Hoy es domingo 2 de diciembre del 2018. Hace dos semanas iniciamos el estudio de este libro del profeta Habacuc y quedó pendiente su culminación. Entonces hoy es la segunda parte de Habacuc y he titulado esta enseñanza Viviendo por Fe. Viviendo por Fe. Acompáñenme nuevamente al final de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Hay dos porciones del libro de Habacuc que son muy conocidas. Una de ellas es esta, capítulo 3, versículo 17 al 19, y la otra es el capítulo 2, versículo 4, donde dice que el justo por su fe vivirá. Son los pasajes que más se mencionan y más se conocen del profeta Habacuc. Entonces, veamos primeramente capítulo 3, versículos 17 al 19, que para mí es la que considero como una de las mayores declaraciones de fe registradas en la Biblia. No la única, pero sí una de las mayores declaraciones de fe registradas en la Biblia. Leemos y dice así, Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me gozaré, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente por este privilegio que nos concedes de estar reunidos, dispuestos a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que no solamente tengamos oídos para oírla, sino un corazón dispuesto para ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú quieres mostrarnos a través de la Escritura, sabiendo que tú nos capacitas, Señor, para ponerla por obra. Gracias te doy, Señor, por tu fidelidad, por tu ayuda a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Como les dije, esta es una extraordinaria confesión de fe. El profeta dice, aunque todo a mi alrededor parezca derrumbarse, o se derrumbe inclusive, aunque me quede sin nada, aún así, con todo, dice el versículo 18, con todo, aún así, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza. Él es quien me sustenta. Y al decir me alegraré y me gozaré, implica saltar y bailar de gozo. Él había llegado a un punto de su comprensión de Dios que ya no puede contenerse y salta de gozo y alegría sabiendo que puede confiar plenamente en el Señor. Y ese gozo es un gozo, como dice él, en el Dios de su salvación. Es decir, no es que Habacuc se gozara por las circunstancias difíciles por las cuales estaba atravesando y las aún peores que se avecinaban, porque como vimos la vez pasada, ya venían los caldeos arrasando cuanto pueblo se ponía frente a ellos y venían derechito a Judá. Y anunciado estaba que iban a conquistar, destruir y llevar cautivos a los judíos. Ese gozo es en el Dios de su salvación. Él se goza por el resultado, por el triunfo sobre las circunstancias. Reconoce, en pocas palabras, que Dios está en control y la victoria está asegurada. Él solo tenía que confiar en el Señor y creerle. Como diciendo, no importa lo que venga, yo estaré confiado en el Señor de mi salvación y sé que Él me sostendrá. Díganme si no es esta una declaración tremenda de fe. Pero como mencioné la vez anterior, Habacuc llegó a esa conclusión después de pasar por un proceso. Después de pasar por un proceso durante el cual él luchó con Dios para entender y conocer mejor a Dios. Él no tenía esa fe. Fue después de ese proceso que él pudo llegar con plena convicción a esa declaración. No hay duda que Habacuc conocía a Dios. Lo vemos en el hecho de que él se dirige a Dios en oración para tratar de entender por qué no actúa ante la decadencia moral y espiritual del pueblo de Judá. Él veía lo que estaba pasando, veía el caos, veía el desorden, veía, inclusive oía que venían ya los caldeos y que estaban ellos desprotegidos, y clama y le dice al Señor, ¿por qué no haces nada? Te he rogado infinidad de veces que hagas algo y no parece que te interese. No parece que no haces nada. Parece que no haces nada. Entonces él, con todo y su comprensión limitada de Dios, fue y se presentó delante de Dios en oración y a buscarlo diligentemente para de esa manera empezar a entender y a obtener respuestas a sus inquietudes y aún a sus reclamos. No entiendo cómo es que no haces nada. Y cuando Dios le responde que sí está haciendo, y además le dice en qué consiste lo que él está haciendo, que es levantando a un pueblo, el pueblo de Babilonia, como una nación poderosa, para castigar a los judíos, entonces Habacuc se cae para atrás. ¿Sí? De hecho, Dios le dijo, si te digo lo que estoy haciendo, no lo vas a creer. Y sí, ciertamente Habacuc fue muy difícil comprender que Dios estuviera utilizando a un pueblo como los caldeos para afectar a su pueblo escogido, a Judá. No cabía en su cabeza eso. Si tú eres muy limpio de ojos, le dice, o sea, si tú eres santo, ¿cómo es que tú permites que un pueblo menos justo que nosotros venga y nos ataque? Y decíamos la vez pasada, ¿no?, cómo su entendimiento de la justicia no estaba completo. Él medía la justicia de ellos, del pueblo de Judá, en comparación con los babilonios y en comparación con otros pueblos. Decía, nosotros somos más justos que ellos. Al decir que aquellos eran menos justos, está diciendo, nosotros somos más justos que ellos. Entonces merecemos de alguna manera que tú nos ayudes. Pero como dijimos, la justicia no se mide de manera comparativa. La justicia de Dios y delante de Dios no se mide de manera comparativa. O somos justos o no somos. Y la palabra es muy clara al respecto, ¿no? Entonces, ante esta situación, Dios le muestra que los impíos, los babilonios, aun cuando son usados por Dios para lograr sus propósitos, no prevalecerán. Es decir, serán totalmente destruidos. Mientras que el justo, por su fe, vivirá. Y esta es la otra porción de Habacuc que es ampliamente conocida e inclusive es citada 3 veces en el Nuevo Testamento, 2 por el apóstol Pablo y 1 por el autor de Hebreos. Es en este proceso que el profeta recibe la revelación más completa de Dios como un Dios soberano, un Dios justo, poderoso, misericordioso y eterno. De tal forma que eso lo lleva a él a saltar de gozo y de alegría. Vivir por fe significa conocer a Dios íntimamente y confiar en Él de todo corazón. Pero esto, insisto, no es algo automático. La fe es un regalo de Dios. Pero el llegar a este nivel de fe, de poder decir lo que dijo Habacuc, aunque todo a mi alrededor se venga abajo, aunque me quede sin un 5, sin nada que me sustente, aún así yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vivir por fe entonces significa conocer a Dios íntimamente y confiar en Él con todo el corazón. Así es que yo espero que al considerar el proceso por el cual Habacuc llegó a esa confianza y dependencia de Dios, cada uno de nosotros seamos movidos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo el corazón. Vimos la vez anterior 2 reclamos de parte de Habacuc y 1 de las respuestas de Dios. Y hoy vamos a ver la segunda respuesta que Dios le da al profeta. El primer reclamo es, ¿hasta cuándo harás algo? La respuesta, como ya les dije, que Dios le dio es, te voy a decir. Pero aún si te cuento lo que voy a hacer, no lo vas a creer. He levantado un pueblo muy poderoso, pero cruel, sanguinario, violento, que va a venir y va a destruir Jerusalén y llevarse a los judíos cautivos. Sí estoy haciendo algo, Habacuc. Lo que pasa es que no es conforme a lo que tú esperas, sino conforme a mis planes, mi soberanía. Entonces él empieza a entender un poco más quién es Dios. Entonces él, como vimos, va y como un centinela, como una atalaya, dice que va a estar pendiente para ver qué le responde Dios. ¿Qué más le dice al respecto? Dice, no entiendo, Señor, así que montaré guardia y no abandonaré mi puesto hasta que obtenga una respuesta. Él conocía algo acerca de los atributos de Dios, pero desconocía otros aspectos, como la manera en que Él gobierna todas las cosas. Así es que llegamos entonces al capítulo 2, versículo 2. para ver la respuesta, la segunda respuesta que le da Dios y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjense muy bien. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que Habacuc le plantea su inquietud a Dios y Dios le responde. Pero lo que sí dice, versículo 2, es: ¿y Jehová qué? ¿Qué cosa? Me respondió. Y Jehová me respondió. No pasemos por alto ese detalle sumamente importante que nos muestra aquí la Escritura. Dios eventualmente responde. El asunto es que le busquemos diligentemente en su palabra y por medio de la oración, y estemos dispuestos a esperar en Dios, a esperar su respuesta conforme a su palabra. Ahora, Dios le pide al profeta que escriba la visión para que quedara como testimonio para la posteridad, pues habría de cumplirse al pie de la letra. Aunque pasaría algún tiempo, no sabemos cuánto, para su cumplimiento, seguramente se cumpliría. Judá sería arrasada por los caldeos y el pueblo llevado cautivo a Babilonia. Eso sucedió unos pocos años después. Pero después de eso, Babilonia caería ante el reino de los medos y los persas encabezados por el rey Ciro. Dios dijo, y por lo tanto, eso sucedería. Lo que Dios dice, eso pasa. Así que Habacuc empieza a comprender que Dios está en control de todo. Y que a diferencia de los incrédulos, él debía confiar y esperar en el Señor. Aún cuando no le pareciera bien la manera de actuar de Dios, tenía la disposición para escucharlo y esperar con plena confianza que realmente lo que Dios dispusiera, eso era lo mejor. Y la respuesta que Dios le da se centra en el juicio de Dios sobre los caldeos y la confianza, por otro lado, sobre la cual los creyentes deben vivir. En el capítulo 2 describe cómo es que el orgulloso pueblo de Babilonia también será humillado. Los babilonios serán castigados, así como los asirios fueron también castigados. Lo vimos la semana pasada, en el profeta Nahum. Mientras tanto, mientras los malosos son castigados por Dios, aquel que conoce a Dios vivirá por la fe. Los tiempos podrán ser malos, el futuro podrá ser nada prometedor, pero el justo vivirá por la fe en aquel que solamente es digno de confiar. Así es que nos presenta dos caminos, dos maneras de vivir. El camino de los injustos, que es el camino de la soberbia y la autosuficiencia, y el camino de la fe, que es el camino de la confianza plena en Dios. Uno conduce a la muerte y el otro conduce a la vida. Dice el capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así es que vemos este contraste, ¿verdad? Aquel cuya alma no es recta, es decir, el impío, el orgulloso, el soberbio, el que confía en sí mismo y cree que tiene control sobre todo lo que hace y que considera que es el arquitecto de su propio destino. Mientras tanto, el justo, que es aquel que por la gracia de Dios ha sido justificado y es recto delante de él, cuya alma es recta, vive por la fe. Y en este caso habla de confianza en uno mismo, que es el caso del hombre orgulloso y soberbio, versus la confianza en Dios. Dos maneras de enfrentar la vida. Veamos primeramente el camino de la soberbia, el camino de la autosuficiencia, ejemplificado por los babilonios en este caso, pero igual eran los asirios, igual eran los egipcios. Versículos 4 y 5 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y más adelante en el 5 dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no, ¿qué? Que no permanecerá, es así, no va a vivir. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Es decir, aquel que se infla, ¿verdad?, de orgullo, diciendo: yo domino sobre todos los reinos. Ese soberbio dice que no permanecerá. Pero vendría juicio sobre ellos. Y el juicio era precisamente que serían arrasados ellos mismos por otros pueblos más poderosos que surgirían después. Y la realidad, la historia dice que es un pueblo que no permaneció. Más adelante, Babilonia fue conquistada y totalmente destruida. Así que el resto del capítulo 2 es la revelación que Dios le da a Habacuc y que habla del destino de los soberbios, lanzando 5 juicios sobre los caldeos y todos aquellos que, como los caldeos, desprecian a Dios, jactándose en su poderío y abusando de los demás. Fíjense bien, capítulo 2, vamos a ir rápidamente viendo los 5 juicios o los 5 ayes que expresa Dios a través del profeta. Capítulo 2, versículo 6. Dice: no han de levantar todos estos refráns sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. Y esta expresión ay, ¿sí?, podemos relacionarla como cuando decimos ay de ti, ¿verdad? ¿Han oído esa expresión o la han hecho? ¿Sí? Nuestros papás nos la decían seguido y ahora se la decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Ay de ti donde no hagas tu tarea. Ay de ti donde no me obedezcas. ¿Qué es? Una amenaza, ¿verdad? Una expresión de ten cuidado, ¿verdad? De alerta, ten cuidado, una advertencia. Cuidado de que no pongas por obra esto, porque te va a ir. Lo mínimo es que la chancla te va a alcanzar, ¿no? Eso es lo mínimo. Más adelante en el versículo 9 dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Y luego en el 12 dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. En el 15 dice: ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y en el 19 dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Como podemos observar, después ustedes lo pueden leer con detenimiento cada uno de esos versículos, pero son cinco advertencias que Dios lanza sobre el pueblo de Babilonia. Ellos eran, como podemos ver aquí, despiadados, eran violentos, eran codiciosos. No se conformaban simplemente con conquistar ahí un pueblo y obtener algo, ¿verdad?, del botín. Querían todo y querían más. Así eran los imperios en aquel entonces. Y además se jactaban de ese poderío. Era su Dios, ¿verdad? Como dice Habacuc. Su poder era su Dios. Se creían invencibles. Ay, sí, mira, órale a tu Dios, a ver si te puede salvar él, ¿verdad? Nosotros vamos a acabar contigo, pero ay, tú si quieres. Mucha jactancia, mucha soberbia, demasiada confianza en sí mismos. Lo que no puede comprender Habacuc en un momento dado es cómo Dios usa a ese pueblo maloso, violento, cruel, para castigar a su pueblo. No le cabe en su cabeza, ¿verdad? Pero sobre todo por ese mal entendimiento que tenía él de la justicia, una justicia comparativa. Si nosotros no somos tan malos, ¿verdad? Ahora, no por el hecho de que Dios había levantado a los caldeos como una nación poderosa para llevar a cabo sus propósitos, quería decir que saldrían bien librados. O sea, los malos eran los caldeos, no era Dios. Él solamente estaba, por decirlo así, aprovechando o usando, más bien usando, ¿verdad?, esa arrogancia, esa maldad de los caldeos para cumplir un propósito con los judíos. Así es que, pues les advierte lo que va a pasar. Ellos recibirían la justa retribución de su maldad. Fíjense los versículos 16 y 17, ahí del capítulo 2. Dice: te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto, o sea, serás desnudado. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. O sea, a diferencia de los judíos que iban a recibir el castigo por parte de los caldeos iban a recibir todo el peso de la ira de Dios sobre ellos. Y algo interesante, ¿verdad?, ahora que hemos estado estudiando los profetas, es que las naciones paganas que Dios usó, ¿verdad?, para sus propósitos, desaparecieron. Mientras que Israel, aunque fue disciplinado y fue castigado, prevaleció a través de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Era su pacto con el pueblo de Israel. Lo regresaría a su tierra. Y sucedió tal cual. Estos caldeos confiaban en sus ídolos. Para todo tenían un ídolo. Pero como dice ahí la escritura, no eran más que imágenes sin vida, espíritus, ¿verdad?, en los cuales ellos confiaban. Dice el versículo 18: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. O sea, es insensato, dice Dios, que ellos mismos creen algo con material, ¿verdad? Con madera, con metal, con lo que sea, con piedra, y luego le den la virtud a ese algo de ser su Dios. O sea, si son mudos, eso es material. ¿De qué les sirve? Dice. Son imágenes mudas. ¿Cómo pueden confiar en ellas? 19 dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. O sea, no tienen vida. Mucho menos pueden ser Dios. Pero el versículo 20 marca el contraste y dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Delante de Dios, quien está vivo y reinando desde su trono celestial, dice, todo mundo calle. Y esa es una expresión de sometimiento al verdadero Dios, quien gobierna sobre toda la tierra. Es un reconocimiento de la soberanía y de la majestad de Dios. Yo me pregunto, ¿qué haríamos si de repente aquí se nos presentara Dios? No sé de qué manera, pues, pero que se presentara Dios delante de nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú? O te espantarías terriblemente como Isaías, ¿verdad? Que vio al Señor en su trono, santo, 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 y dice, ya me cargó, ¿verdad? Estoy muerto, dice Isaías. Soy hombre muerto porque un hombre de labios impuros ha visto al Señor. Entonces, o caemos, ¿verdad? Muertos, asustados, aterrorizados, pero por lo menos creo que sí quedaríamos mudos, completamente mudos. Al menos por un tiempo. Calle delante de él toda la tierra. Los ídolos no son nada y nada pueden hacer, pero delante de Dios, todo mundo sométase, pues él es el verdadero poder. El único, eterno, el que hace justicia y el que es fiel. Entonces debemos de tener cuidado de caer en la autoconfianza y el envanecimiento. Era lo que caracterizaba a los caldeos. Ellos se jactaban de su poder, de su sabiduría, de sus recursos, de tener el control de su destino. Y debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que nos da seguridad y fortaleza en la vida? ¿Dinero? ¿Posesiones materiales? ¿Trabajo? ¿Personas? ¿Algunas relaciones? ¿Logros profesionales? ¿Qué es lo que nos da seguridad en la vida? No importa qué sea. Mientras Dios no sea el centro de nuestra confianza, siempre habrá una verdadera carencia. Si nos apegamos a las cosas o a las relaciones de este mundo en lugar de a Dios, vamos a ser decepcionados y jamás vamos a poder decir como dijo Habacuc al final de su libro. Aunque no tenga nada, aunque me quede en la vil ruina, aún así yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es que nos vemos retados a vivir por la fe. No hay más que dos formas. O vivimos a la manera del mundo, confiando en nosotros mismos, confiando en lo que hay a nuestro alrededor, o vivimos confiando en Dios. Ese es el camino del justo. Volviendo al versículo 4 del capítulo 2, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mientras que el incrédulo se enorgullece creyendo que él es quien controla todas las cosas a su alrededor, el justo vive confiando en Dios y solamente en Él. Y esta declaración es tomada por Pablo y el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento para hablar precisamente de la vida de fe. Ahora, debemos de considerar quién es el justo. Porque dice aquí, el justo por su fe vivirá. Obviamente no se está refiriendo al que es perfecto en sí mismo. La palabra es clara al respecto. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Ciertamente el pueblo de Israel no manifestaba esa justicia en su conducta. Ellos habían desechado a Dios y su palabra. Se habían vuelto al mundo, imitando las costumbres de los paganos. Y todavía preguntan: ¿vas a dejar que estos malvados vengan y nos conquisten? Si son más malos que nosotros. Justo, en el sentido bíblico, es el que ha sido justificado por Dios. Es decir, no el que se hace justo en base a sus propios méritos, sino en base a los méritos de Dios. Y en nuestro caso, los cristianos, los méritos de Cristo, que dio su vida en rescate por la nuestra. En su carta a los romanos, Pablo cita esta porción de Habacuc diciendo que es en el Evangelio precisamente donde se revela la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y aquí está tomando la cita exacta de Habacuc. Más adelante, en el capítulo 3, Pablo argumenta que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Romanos 3, 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que está diciendo ahí es: la ley no justifica a nadie. Más bien, por medio de la ley sabemos que somos injustos. Porque si dice no mentirás, y ya mentiste, entonces la misma ley te está acusando, ¿verdad? Y ningún ser humano, dice, será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque nadie ha sido capaz de cumplir perfectamente la ley. Versículo 21, pero ahora, o sea, ese contraste, ¿verdad? Es fabuloso, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahora hablamos de la justicia de Dios. No de la justicia que el hombre procura, sino la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia delante de Dios se obtiene por la fe, y la fe en Jesucristo, y solamente en Jesucristo, y de manera gratuita, por su gracia, como dice ahí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y lo explica en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que esto quiere decir es que Dios puso, entregó, dio a su amado Hijo como el sacrificio perfecto para pagar el precio del rescate de los que en Él crean. Para manifestar su justicia, dice. Es la justicia de Dios. Dice ahí, la paga del pecado es muerte, y ciertamente todos merecemos esa muerte. Pero Dios, ¿verdad?, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, el cristiano ha dejado el intento de presentarse como justo delante de Dios, porque no lo puede hacer, y ha recibido el regalo de la justicia de Cristo, el perfectamente justo, entregándonos su justicia y nosotros entregándole nuestras injusticias para llevarlas a la cruz y ahí pagar por ellas. El cristiano ha entendido que no es por obras que puede justificarse delante de Dios, sino únicamente por la gracia de Dios en Jesucristo, quien murió por los pecadores. Los judíos merecían ser castigados, y Dios enviaría a los caldeos como instrumento para aplicar esa disciplina. Pero como les dije, a diferencia de los babilonios y de los asirios, que serían totalmente destruidos, ellos serían restaurados en un futuro, permitiéndoles regresar a su tierra y preservando a un remanente. El justo, dice Dios a Habacuc, por la fe vivirá, por su fe vivirá. El regalo de la salvación se recibe por fe. No es por obras, no es por ningún esfuerzo humano que se pueda ganar la salvación, que pueda presentarse justo delante de Dios. Ahora, una vez justificado, el cristiano vive una vida que es congruente con esa fe que dice tener, con esa fe que profesa. Y ese es el otro uso que se le da en el Nuevo Testamento a este pasaje, tanto en Hebreos como en Gálatas. Queda claro que no basta pues con decir yo creo. Es necesario vivir una vida que sea congruente con ese decir yo creo. No basta con haber hecho una oración de confesión de fe, sino que es toda una vida que confiesa esa fe. No lo busquen, pero en Hebreos 10, 37, 39 dice, porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego dice el autor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Dios en su infinita gracia, una vez que nos salva por la fe en Jesucristo, nos asegura en esa salvación y nos preserva hasta el final. Esa es la vida de fe. Es una vida que va acompañada de acciones. Mas el justo por su fe vivirá. Y esa es la conclusión que llegó Habacuc al final, ¿verdad? O sea, eso que dijo Dios, ahora él lo cree, le cae el 20 y dice, de esto se trata. Él aprendió que debía vivir confiado en Dios. Y aun cuando las cosas se pusieran peor, no quería decir que Dios no estuviera actuando conforme a sus propósitos eternos. Entonces vemos cómo Habacuc buscó respuestas, pero lo hizo correctamente, buscó respuestas en Dios y las encontró. Las encontró porque Dios en su fidelidad le mostró quién era Él. Claro que al principio no le encontraba mucho sentido a lo que Dios estaba haciendo, porque todavía veía las cosas desde su perspectiva, no de la perspectiva de Dios. Pero después de preguntar y de esperar en el Señor como buen centinela, velando en su palabra y en oración, entendió que Dios es digno de toda confianza, que no ha dejado de gobernar todo el universo y que sus planes se llevan a cabo fielmente. Así es que el último capítulo de Habacuc es una oración compuesta para ser cantada. Y es en esta oración que el profeta manifiesta su cambio de postura. De la incertidumbre y de su perplejidad pasa a la confianza en el Dios todopoderoso y fiel de la historia, concluyendo con una declaración completa que ya leímos de su confianza en Dios. Fíjense, el capítulo 3, versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, que no se sabe exactamente qué significa, pero lo relaciona con un término musical de tonos altos, ¿ok? Es todo lo que podemos saber acerca de esa palabra Sigionot. Versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ciertamente lo que Dios le reveló al profeta, pues no era nada agradable. Oye, te voy a decir, Habacuc, ¿eh? Ahí vienen los caldeos. Y lo que has oído de ellos es cierto. Son violentos al extremo. ¿Y sabes qué? Agárrense porque va contra ustedes. Claro que esto le ocasionó un gran temor. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y esto lo llevó a clamar a Dios por su misericordia. Dice, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Señor, tú eres un Dios misericordioso. Por favor, no permitas que esto nos pase. Le pide a Dios que recuerde, que Él recuerde como si necesitara a Dios, ¿verdad? Ser recordado que era un Dios misericordioso. Entonces, bien interesante cómo Habacuc empieza a repasar diversas instancias durante el éxodo y la conquista, en las cuales Dios manifestó su gran poder y su abundante misericordia para con el pueblo de Israel. Entonces, quien tenía que recordar quién era Dios era Habacuc, no era Dios. Dios nunca se le ha olvidado lo que Él es, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que recordar quién es Él. Así que de los versículos 3 hasta el 15, Él repasa distintos acontecimientos del actuar de Dios a favor de su pueblo durante todo un periodo de la historia, de su salida de Egipto, de cómo lo llevó por el desierto, los hizo pasar, ¿verdad?, por el Mar Rojo en seco, aplastó a sus enemigos, les permitió vivir 40 años en el desierto, sustentándolos ahora sí que con puro alimento espiritual. Y luego les permite entrar a la tierra prometida. Todo esto habla no solo del poder de Dios para darle la victoria a su pueblo, sino de su soberanía, del hecho de que todo está bajo su control. Además, Habacuc medita en la fidelidad de Dios a través de los siglos. Si Dios ha sido fiel para con su pueblo, y lo hemos visto a través de todos estos acontecimientos, ¿acaso no lo será otra vez? ¿Qué esperanza, verdad? ¿Qué esperanza llega a la vida de Habacuc en ese momento cuando le cae la revelación y dice, ¡ah! Dios siempre ha estado actuando. Dios siempre nos ha favorecido. Es un Dios de misericordia. Esta meditación en los hechos portentosos de Dios y su gran fidelidad es lo que lo llevó a conmoverse hasta las entrañas. Fíjense lo que dice el versículo 16. Y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Fue tremendamente conmovido y vio su condición. Una condición insignificante delante del Dios Todopoderoso. Entendía ahora que lo que se avecinaba era parte del plan de Dios. Que Dios estaba detrás de todo eso y que no los dejaría solos. Y eso es lo que llevó al profeta a esa exclamación de triunfo, de confianza plena en Dios. Sí, podrán venir los caldeos y podrán dejarnos en la ruina. Pero Dios, con su palabra, creó los cielos y la tierra. Dios, con su poder, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Los hizo cruzar en seco. Los sustentó. Y así empieza. Entonces, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aún así, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Él es el que me sustenta, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El proceso que condujo al profeta a este punto, ¿verdad?, de fe, podemos decir que es un conocimiento más profundo y más íntimo de Dios. Antes conocía a Dios hasta cierto punto. Ahora, como dijo Job, ahora mis ojos te ven. De oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. Es lo que está diciendo aquí Habacuc también. Sabía algo de ti, ahora puedo entenderte mejor. Y esa es la vida de fe. No es sentimentalismo. No es, ay, ahora siento que de veras Dios existe. Ay, no, ahora no, porque las cosas no me han favorecido. Tampoco es racionalismo. No podemos basar nuestra vida en lo que parece razonable o lo que dicta, ¿verdad?, la sabiduría del mundo. Solo podemos aspirar a vivir por fe mediante el conocimiento de Dios y de su voluntad. Venían tiempos difíciles. Dios no le dora la píldora a Habacuc. Dios no le dice, está bien, ya te escuché, voy a detener a los caldeos, allá voy a hacer que caigan en una fosa profunda y los entierro. Podía hacerlo, sí, podía hacerlo, lo hizo en otras ocasiones. Dijo, no, ahora no. Voy a tratar con mi pueblo, voy a tratar de esta manera. Pero estoy con ustedes. Y es parte de mi amor el disciplinarlos, porque la disciplina es, para el creyente, es parte del amor de Dios. Las condiciones de nuestro mundo no son muy diferentes, ¿verdad?, al tiempo de Habacuc. Decadencia moral, decadencia espiritual, violencia, opresión, problemas por todas partes. Y tendemos de repente a pensar que Dios está inactivo, pero no. Él está supervisando y gobernando todo en la tierra, conduciendo las cosas para lograr la realización final de su propósito. Vivir por la fe es conocer a Dios y confiar en Él para salvación por medio de Jesucristo. Y esto es un regalo de Dios.